Aitor Aresti, psicólogo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsalde, Juanma.
Una vez más con nosotros, la primera colaboración de este curso 2023-2024. ¿Cómo ha comenzado tu curso 2023-2024?
Estupendamente, como todos los cursos.
Muchas veces comentamos atropelladamente, con muchas gestiones, de un lado para otro. ¿Es tu caso?
Bueno, supuestamente yo tendría que estar más relajado, pero bueno, pues por circunstancias laborales, pero al final uno termina ocupando el tiempo a tope y las 24 horas dan de sí lo que dan de sí, ¿eh? No se estiran ni para la leche.
Las 24 horas, Aitor, parece que son como 2 horas y media.
Sí, sí.
Habrá mucha audiencia que dirá, para ti, para vosotros, a mí se me hace muy largo, respetamos. Pero bueno, se hace corto, se pasan las horas muy rápido.
Se hace corto y además, dice, cuanto más edad tienes, dice, más corto se hace. Yo siempre suelo decir que la medida del tiempo tiene que ver entre el tiempo objetivo dividido entre el tiempo vivido. Entonces, claro, como el denominador, el dividendo es mayor, pues la cifra es menor. Por lo tanto, la sensación es francamente pésima. Cada vez pasa más rápido el tiempo.
Lo que has hecho, Aitor, que es
una ecuación
o una división o una multiplicación.
Pero es así, ¿eh? O sea, yo creo que tiene que ver con eso. Otra cosa es que después la exactitud de la fórmula sea...
¿Estás haciendo seguimiento de la actualidad, Aitor?
Pues claro, cómo no. ¿Sabes?
Y de la actualidad, de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo.
Bueno, es trágico. La verdad es que no sé cómo se puede tratar esta información, ¿no? Pero a mí me resulta interesante, bueno, interesante no, me resulta catastrófico uno de los datos. Es 4.000 menores, 4.000 niños asesinados. 4.000 niños. Y después está hablando que vamos a terminar con Hamás, con los terroristas. Digo, pues serán 4.000 terroristas. 4.000 niños terroristas, por favor. O sea, la cifra es el doble de los niños muertos en Ucrania en 2 años. Y es igual a todos los niños muertos en todo el año en todos los conflictos armados. O sea, y llevamos 4 semanas. O sea, es un genocidio a todas luces vista. Y esto, por supuesto, sin justificar la primera acción de Hamás, que es absolutamente también deplorable. Pero claro, estamos hablando, por un lado, de una organización que la mayor parte del mundo la entiende terrorista, y estamos hablando, por otro lado, de un gobierno supuestamente democrático. Si el gobierno democrático actúa igual que la organización terrorista, y además multiplicado en sus consecuencias por 10, pues igual hay que calificarle igual que a la organización terrorista. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cosas que a mí me están llamando la atención poderosamente es un poco la tibieza con la cual los gobiernos de Occidente, los principales gobiernos o los más avanzados supuestamente del mundo, están justificando la acción de esta acción contra el pueblo palestino, ¿no? Yo de verdad me quedo ojiplático.
Los datos, las cifras, no las sabemos del todo, ni mucho menos, ni la de los niños, niñas, ni de los mayores, ni de la población civil, ni tampoco en un lado y en otro, a tenor de las informaciones que van llegando, de continuos bombardeos sobre posiciones, en este ámbito del que estamos pendientes también de las distintas fases en las que ha entrado el ejército de Israel. Las consecuencias son imprevisibles en estos momentos.
Sí, sí, es... Bueno, en cuanto a lo de las cifras, pues bueno, sí que están confirmados 3.000 confirmados, 4.000, eso, que sea la mitad, 3.500, me da igual. Eso, además ya sabemos que en toda guerra la primera de las víctimas es la verdad. O sea, quiero decir, y con todos los bandos, juegan a desinformar, ¿no? Y mandan lo que les interesa y lo que no, ¿no? Pero bueno, pero las cifras están ahí. Hay un montón de organizaciones que están en el campo, sobre el terreno, que están perdiendo vidas también, y son, digamos, yo creo que las cifras o los datos que más fiables de todos los que podemos tener, aquellos que vienen de las organizaciones palestinas y otras los que vienen de las israelíes, pues bueno, pues de esas ya sabemos que tenemos que cogerlas con con pinzas, pero de las organizaciones que están trabajando allí, pues creo que son las más fiables, que tampoco tienen toda la información.
La ayuda humanitaria que llega con cuentagotas, camiones que entran, son insuficientes esos camiones por ese único punto de entrada que es Rafat.
Otra de las cosas que me parece vergonzosa, ¿no? O sea, que Biden, que el presidente de Estados Unidos, vendiera como un éxito diplomático la entrada de 20 camiones diarios. Bueno, pues eso es vergonzante. O sea, pero bueno, o sea, ¿cómo se puede decir eso? Por un lado. Por otro lado, tener enjaulados, porque la franja de Gaza no es otra cosa que una jaula en la cual hay más de 2 millones de personas. Jaula en la que no se puede entrar, no se puede salir, no se puede. Se dice que se desplacen. Bueno, es claramente, yo, vamos, no soy un jurista, y menos un jurista internacional, pero bueno, o sea, huele a genocidio, y si parece genocidio, huele a genocidio y tiene toda la pinta de genocidio, lo más probable es que sea genocidio.
Están los rehenes, es un problema también de gestión.
Sí. Claro, bueno, primero, o sea, tener a población civil, bueno, como rehén, también, pues habla mucho también de la organización, que eso, ¿no? Bueno, pues son cosas de la guerra. La guerra, como decía el cantautor, la guerra es muy mala estrategia. No importa el disfraz que viste, ¿verdad? Pues igual podemos poner, por cierto, esa canción después. Pero no sé, o sea, no podemos. Es que no. Es que me subleva un poco todos los temas, todos los datos, todas las, y sobre todo esa situación de tener enjaulado a una población de una manera, además, a la vista de todo el mundo, y que todo el mundo además apoyemos esa acción, o en el mejor de los casos la critiquemos con boquita pequeña, y eso pues me parece trágico.
Hoy hemos conocido que Netanyahu descarta un alto el fuego porque dice sería rendirse ante Hamas. Por tanto, entendemos que esta ofensiva en sus distintas fases va a continuar. Y después está también hay algunas informaciones que indican que Netanyahu estaría en unos bajos índices de popularidad. ¿Cómo hay que entender esto? Primero, si son ciertas esas informaciones que van llegando y que van saliendo.
Sí,
se supone que por la mala gestión, evidentemente. La mala gestión de lo primero, del ataque, de cómo no se pudo predecir.
Primero, me parece que Netanyahu está haciendo cosas horripilantes. Pero bueno, tampoco me gustaría estar en su pellejo. Quiere decir que yo creo que la primera gran, digamos, el primer gran déficit de prestigio que tuvo Netanyahu fue por exactamente lo que has comentado, por no haber sido capaz de predecir un ataque de esa envergadura de Hamas, ¿no? Eso supuestamente con el Mossad, el mejor servicio de inteligencia del mundo, que se le haya escapado esto, pues la verdad es que yo creo que no se entiende, y desde luego la población israelí yo creo que no se lo perdona. Es punto número uno. Y punto número dos, yo creo que no es tanto la invasión de Gaza, que yo creo que incluso tampoco se ven grandes respuestas por parte de la población israelí, lo cual hace pensar que al final pues casi están de acuerdo, ¿no? De hecho, pues las manifestaciones que hacen gente que dice primero los rehenes, pero después hacer desaparecer la franja. O sea, que decir, esas son las informaciones y las entrevistas que estamos presenciando en televisión, y que por lo tanto, pues eso. Entonces yo creo que sí, que el tema de los rehenes es algo también que le está quitando prestigio, y yo sí que creo que está en mínimos. Yo, fíjate, la única esperanza, cuando pienso en el futuro inmediato, lo que pienso es que la solución puede venir, como no venga por parte de la propia población israelí que diga basta ya, porque jamás me imagino que viendo y analizando un poco este entuerto internacional, pues no va a liberar los rehenes de forma masiva, porque ya está viendo que está haciendo daño. Y claro, y por otro lado, pues Netanyahu, yo creo que él no se siente en grado de poder frenar la, la invasión. ¿Por qué? Porque sería, pues eso, ante la población sería desdecirse y rendirse, y por lo tanto, pues eso, está en un callejón bastante sin salida, y esto es bastante trágico.
Decías al comienzo, Aitor, la tibieza de la comunidad internacional. ¿Crees que esa tibieza puede alargar el conflicto en estos momentos?
Bueno, eso es una obviedad. O sea, quiero decir, ¿cuánto tiempo llevamos alargando el conflicto? El conflicto no es de hace 4 semanas. El conflicto es de más de 4 décadas. ¿Eh? O sea que, ¿y por qué? Pues hay un montón de resoluciones de la ONU a lo largo de toda la historia que digamos que son tomadas por la mayoría de los estados del mundo, y de repente no se han cumplido. Y no se han cumplido por gente que está en el Consejo de Seguridad, por gente, o sea, apoyados ese incumplimiento por gente que está en el Consejo de Seguridad y por las principales potencias. O sea, y cuando se critica, como decía antes, con la boquita pequeña. Bueno, sería interesante, ¿no? Tienen que dejar parar un poquito para que entre ayuda humanitaria. No, no, lo que hay que hacer es solucionar la situación, ¿no? Y la verdad es que la situación tiene muy mala solución. Hago un comentario. Dice, porque además se está empeorando, quiero decir. Dice, bueno, pues hay una propuesta de hacer 2 estados y eso. Pero mientras que, escuché el otro día una imagen que me gustó muchísimo, que decía, mientras que unos están viendo cuál es la línea de división de la tarta, dice, la otra parte se está comiendo la tarta. Entonces, quiere decir que cada vez hay más territorios ocupados, y cuanto más se ocupan los territorios, pues más difícil, claro, esto es una estrategia de Israel, más difícil se hace la segregación del territorio en 2 países diferentes. ¿Por qué? Porque hay zonas ocupadas y desocupar. Además, ¿quiénes son cuál es el perfil de los colonos que ocupan desde el punto de vista político, ¿verdad? Pues, y echarlos atrás, pues eso va a ser absolutamente imposible. Por lo tanto, yo creo que incluso la Conferencia de la Paz está muy bien, pero siempre que se hagan propuestas muy concretas. Y ahora yo no sé si la propuesta de hacer dos países independientes es una propuesta viable, justamente por el transcurso de todos estos últimos años que la verdad ha sido nefasto.
No somos estrategas, pero ¿crees, Aitor, que atendiendo a la situación actual, hay un riesgo real de que esto se extienda?
Bueno, ahora con esto de la globalización se extiende todo. Entonces, ¿qué es extenderse? Digamos, ¿el conflicto armado o las consecuencias económicas del conflicto armado o el desabastecimiento de determinados productos o el crecimiento de las tensiones internacionales? Esto, vamos, no tengo ninguna duda. De hecho, ya estamos viendo a Rusia, Irán, China, que están apoyando. Pues quiere decir que ya se ve que es todo cuestiones desinteresadas, absolutamente desinteresadas. Pero al revés, claro.
Y después la mediación internacional, no ya la diplomacia, que lo es también, o puede hacer esa tarea.
Yo estoy convencido de que si hubiese una respuesta uniforme, unida de todo el
voluntad
internacional,
política. Sí, sí, sí.
Pues o sea, el conflicto se terminaba enseguida. Pero claro, como todo se divide en bandos, pues y por lo que sea, pues Israel y bueno, pues tiene mucho poder en el resto de los estados, siendo una cosa tan tan pequeñita, ¿no? Pero la verdad es que lo tiene y consigue adhesiones pues importantes que no critican su labor. Por lo tanto, pues yo lo veo difícil por ahí. Y además estamos viendo las mediaciones que se están haciendo, ¿para qué son? Para hacer un pequeño alto el fuego, para 20 camiones diarios, para permitir salir, o sea, que decir, no se está haciendo una mediación para que termine, para que se resuelva el conflicto o para nada. No hay intención de solucionar el conflicto y no hay propuestas para solucionar el conflicto, más allá de las que ya existen de las resoluciones de la ONU, ¿no? Pero bueno, yo creo que es evidente y creo que el mundo lo ve, o sea, la mayor parte, pero después lo que no se entiende es la actitud de los gobiernos, ¿no? Exacto, por eso suelo decir ahí con retintín, ¿no? Dice esa actitud desinteresada de los gobiernos.
Ya en los últimos minutos se está celebrando la campaña de las entidades sociales, de Cáritas Vizcaya, también de la plataforma Bestebí. Ahí hay distintas organizaciones como Bizitegi, como Cáritas, campaña de Cáritas Nadie sin Hogar, y hay un lema genérico que es Comparte tu red. Has estado mucho tiempo haciendo tarea en este ámbito.
Bueno, a mí la verdad es que me ha encantado el eslogan y esto, Comparte tu red, me ha parecido que era creo que forma parte de la solución del problema. La pobreza es cada vez un problema mayor. Ya estamos viendo que se siguen creciendo los ricos, pero siguen creciendo desmesuradamente los pobres. Y el perfil de personas sin hogar, pues, o sea, el número de personas sin hogar está creciendo y el perfil de las personas sin hogar está creciendo. El tema de las redes, sociales, pues las redes, una de las cosas que en diferentes investigaciones y esto hemos ido, y en la experiencia cotidiana hemos ido comprobando, es que las personas que tienen una red, que conservan una red social, digamos, más tupida, más cuidada, pues son las personas que más posibilidades tienen de evitar caer en el sinhogarismo. En ese sentido es una cosa interesante. Lo que pasa es que no es suficiente. Lo que insistimos, lo que necesitan las personas sin hogar, en principio es un hogar. Y lo que hemos comentado en tantísimas ocasiones, es facilísimo entrar en esta situación, aunque para muchas de las personas, entre comillas, normales, que nos consideramos normales, que llevamos una vida más o menos normal, nos puede parecer a veces increíble, pero es muy fácil llegar a la situación de sinhogarismo, es muy fácil. Los conflictos personales y familiares y económicos pues están a la orden del día, y es muy difícil, muy difícil, muy difícil salir. O sea, yo siempre también me he movido en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Y te imaginas una entrevista, pues, de algunas de estas grandes compañías de captación de recursos humanos haciendo una entrevista a una persona sin hogar para ocupar un puesto. Pues en el momento que se ve un perfil de ese tipo, pues ya genera un cierto rechazo por parte de todas las organizaciones, y además, en vez de poner soluciones, lo que estamos poniendo es zancadillas y barreras a estas personas para que vuelvan a reintegrarse, ¿no? La verdad es que eso. Por lo tanto, lo dicho, por un lado, me ha parecido muy bonita la campaña, creo que es acertada, creo que es, pero insisto, no es suficiente.
¿Se necesita seguir haciendo incidencia política?
Sí, efectivamente, claro que sí, suficiente. Y la solución tiene que ser política. O sea, es decir, la pobreza tiene solución política. Y la tiene. Y la tiene. Es decir, hay recursos suficientes para que no haya pobres. De hecho, ya pues hubo unos objetivos de acabar con la pobreza en diferentes, bueno, se han ido alargando los plazos, pero ha habido. ¿Por qué? Porque yo creo que hay conciencia de que es posible. Lo que pasa que para que sea posible tiene que haber voluntad, y eso es lo que me parece que no existe tanto. Es un poco parecido a lo del conflicto en Oriente Medio, o sea, se necesita voluntad. Si hay buena voluntad, se puede terminar, pero los intereses pueden más que la voluntad muchas veces, y entonces pues ahí estamos. Pues, esa es la pelea y esa es la política con la cual tenemos que...
Del ambiente político...
Lo que me viene, tal día como hoy, solo me viene a la cabeza el juramento del que no quiero hacer ningún comentario.
Me viene a la cabeza, pero...
Digo, porque está en todos los ámbitos de la información como si fuese lo más importante del mundo, y entonces, pues fíjate que tenemos... noticias importantes, más que interesantes, iba a decir interesantes, no interesantes, sino sí, sí, sí. Importantes.
Y vamos a terminar con una canción. ¿Qué canción es? ¿Te acuerdas?
Sí, yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Dresler.
Aitor Aresti, gracias por haber estado una tarde más con nosotros. Terminamos con esta canción, con esta invitación musical que nos haces. Y será hasta dentro de poco con Cristina Zurita, que hoy... no ha podido estar.
Ha excusado
cuando
su
no
presencia.
estuviste tú la
Yo en
semana
la otra.
dijimos, Aitor no puede estar por problemas de agenda. Hoy le ocurre lo mismo a Cristina. No ha
sí.
podido estar con nosotros por problemas de agenda, que es un argumento que utilizamos para excusar las ausencias de habituales colaboradores. Aitor Aresti, psicólogo, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros y hasta dentro de poco. Muy buenas tardes.
Arratsaldeon, arratsaldeon, Juanma.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ¿cuáles son mis hermanos? No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.